Que el Señor le bendiga, hermanos. Si ustedes ya leyeron el título, me imagino que deben de estar sumamente interesados. Es una pregunta. ¿Quién les enseñó a andar a usted? Es posible que no sepa, pero Dios quiere que sepamos. Y por eso buscamos en el libro de San Marcos, capítulo 3, verso 35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. De manera que nosotros tenemos que estar bien compenetrados. ¿Quién es nuestro hermano? ¿Y quién es nuestra hermana? ¿Y quién es nuestra madre? Y más adelante vamos a escuchar algo más que el Señor nos va a dar. Quisiera que nos fuéramos al libro de Efesios, capítulo 4. Y este pasaje nos dice, 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hágase usted la pregunta. ¿Cómo está su cabecita? ¿En qué piensa? Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si usted ya leyó y entendió, usted puede decirse, ese soy yo. O puede decir, gracias a Dios, Él me cambió. Porque realmente cuando uno no conoce a Dios, está en el mundo. Y el mundo está lleno de tantas vanidades que nos atraen, nos empujan para hacer las cosas que el mundo hace. Por ejemplo, Guatemala tiene 12 millones de habitantes. No, yo creo que son más, pero suponiendo que tuviera 12 millones de habitantes, ¿cuántos cree usted que ya nacieron de nuevo? En millones, ¿cuántos? Bueno, según las estadísticas, dicen que los cristianos, entre comillas, son casi el 50%, o sea que serían 6 millones. Suponiendo que fuera cierto, ¿cómo se siente usted en medio de estos 6 millones de santos? De estos 6 millones que tienen que librarse de la contaminación que el mundo ofrece. El mundo lo tiene. La ilusión de todo padre de familia cuando nace el niño, primero le pone el nombre y después le pone el título. Yo quiero que este sea campeón. Yo quiero que este sea doctor. Yo quiero que este sea licenciado. ¿Será que alguien dice, yo quiero que este sea un siervo de Dios? ¿Qué piensa? Estoy hablando con gente adulta, habrán unos 2 o 3 niños, pero ya los que tenemos arriba de 15 años, ya más o menos debemos de entender ¿Y cuál es su mentalidad? ¿Hacia dónde tira usted? ¿Le gusta servir o le gusta que le sirvan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué estudia usted? ¿Para servir? Yo estudié y a mí no me enseñaron a servir ahí. Me enseñaron a ganar plata y a tener los puestos más altos para tener un montón de servidores. Si a usted la cosa fue diferente, pues tal vez usted estuvo en un seminario o usted no se ha dado cuenta que ya nació por el llamamiento que Dios nos da, por la doctrina que recibimos, por la edificación, por la sabiduría no terrenal, por la inteligencia espiritual que Dios nos da. No se me pongan bravos. Eso yo no me lo estoy inventando. Yo lo estoy sacando de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprendan de mí que soy licenciado. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted realmente le dice a su niño o a su niña, mira, aprende. Y claro que usted le puede decir, pero si usted no, ni siquiera le enseña a lavar su ropa, ni a barrer el cuarto, ni a arreglar la cama, ¿cómo va a crecer este muchacho cuando sea ya adolescente o cuando sea joven? Le va a reclamar, mamá, ¿no me has lavado la ropa? Y la mujer, mamá, ¿qué hay de comer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué no me servís? ¿No es eso lo que pasa en su casa? ¿Usted le enseña a sus hijos a servir? Yo creo que ya muchas veces les he dicho, yo alabo a Dios por el padre que tuve. Él me enseñó a barrer la calle de la plaza pública del pueblo donde yo nací. Éramos dos hermanos. El día de plaza era un basural. Bueno, muchachos, vamos a barrer. Y claro, todas las patojas mirando. Y la gente del pueblo, los hijos de Don Justo barriendo. Pero ¿sabe usted qué estaba haciendo mi papá? Enseñándonos a trabajar para servir. ¿Sabe usted qué me dijo ese viejo a mí? Cuando ya me había graduado, me dijo, nunca creas que sabes mucho. Yo tengo la experiencia. Hay algunos que han salido de la Politécnica y aquí yo les he tenido que enseñar a vivir, a combatir. O sea, él era de soldado, pasó a ser capitán. Y los muchachos que salían de la Politécnica, pues sabían mucha teoría y mucha cosa, pero ya fajarse, eso ya no. Y yo tengo presente, un día yo estaba en una reunión y había un español que era sociólogo dando conferencias y toda la audiencia eran indígenas. Y se le salió al hombre de la boca decir inditos. Imagínese. Imagínese. ¿Qué cree usted que pasó? Casi lo sacan de ahí. Y cuando yo hablé, me dijeron, mire, una cosa le vamos a decir, un poquito soberbios. Usted no va a venir a enseñar nada aquí. Y yo me recordé lo que mi padre me había dicho y les dijo, aquí vengo a aprender. Y realmente fui a aprender. A tal grado que me hice de ellos, cuando se formó la junta directiva de la agencia, me llamaron para ser un socio fundador. ¿Se da cuenta? Solo porque me puse del lado de ellos. Pero ese es el efecto de un padre que no tenía moños. Sencillamente, él fue así, Dios le dio la oportunidad de crecer sin ir a la universidad. Y eso quería él que nosotros aprendiéramos. Entonces, ¿cómo está usted después de cuántos años tiene de estar en la iglesia? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Qué frutos hay de tanta doctrina? Viene el miércoles, estudia el martes, las mujeres vienen el jueves, viene el viernes, y de repente que sale a las giras pastorales, y ahí asimilando, recibiendo. ¿Pero qué está recibiendo? Está recibiendo el ejemplo. Hoy veníamos hablando con el hermano Saúl acerca de una experiencia de unos norteamericanos que vinieron a hacer un estudio, y el tema era cómo se puede vivir en Guatemala con un dólar diario. Y se fueron a la montaña y ahí estuvieron, bajaron de peso, pero se tuvieron que privar de todas esas cosas que está uno acostumbrado a tener en su casita. Y yo me recordé y le decía, eso fue lo que Miss Esther Edwards le enseñó a mis hijas. Cosas de Dios, pues. Una norteamericana que vino, y ella, cuando habían vacaciones, abría la escuela bíblica de vacaciones. Y allí enseñaba cantos, dramas, todo en base a la palabra. Pero yo recuerdo un año, me dijeron mis hijas, dice la señora Esther que nos vamos a ir al campo. ¿Y a dónde? A Huehuetenango. ¿Y a dónde? Me dijeron el nombre de la aldea. Bueno, le digo, gracias a Dios, vayan. Y se fueron a estar viviendo una semana en la casa de los hermanos, a donde les iban a enseñar alabanzas, textos bíblicos. Pero lo más importante no era eso, lo más importante era la experiencia que ellas estaban teniendo en la comunidad con la gente pobre. Yo alabo a Dios por eso. Y por eso, gracias a Dios, aquí están mis hijas todavía. Y ahora tengo mis nietos y hasta bisnietos. Es por eso. Porque aprendían la palabra, pero luego le dijeron, bueno, a trabajar. Ahora, ¿qué trabajo está haciendo usted, mi querido hermano o hermana? No lo mando al campo, no. ¿Qué trabajo está haciendo usted en su casita con sus hijitos que Dios le ha dado? Nos jactamos, no, yo soy padre de 6, no, yo de 10, yo de 12. Pero ¿será que realmente los está guiando, les está enseñando, los está doctrinando? ¿O los manda a la iglesia? Ahora ustedes miran, pero este está diciendo, pero este no hace. Cuando ellas se fueron a Huehuetenango, yo trabajaba allí. O sea, mi trabajo, gracias a Dios, fue en el campo. Yo conocía las comunidades. Aprendí a comer chile y ahora me gusta el chile. Y aprendí a convivir con la gente. Yo no sé por qué estudié tantos años en la universidad para ir al campo a aprender, porque a eso fui. Pero sale por eso. La reflexión es, ¿quién me está enseñando a andar? ¿O quién me enseñó a andar? ¿O a quién le estoy enseñando a andar? Porque todos nacemos biológicamente de mamá y de papá. Pero creo que los que estamos aquí, los que nos están oyendo porque les gusta la palabra, ya nacieron espiritualmente. ¿Usted ya nació? No muchos. Me gusta la sinceridad. El que no dijo amén es porque todavía no. Pídale a Dios nacer hoy. Pídale a Dios creer que esta es la sana doctrina, en donde Dios quiere que sigamos a nuestro Maestro, a Jesucristo, aquel que se perdió a la edad de 12 años. Y cuando lo llegó a buscar María y le dice, Patojo, le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? En los negocios de mi padre me conviene estar. A los 12 años, ¿y usted cuántos años tiene? Bueno, tal vez tiene 12 años del nuevo nacimiento. ¿Ya tuvo esa situación de que usted le diga a la gente, es que yo quiero estar en los negocios de mi padre? Cuando a mí me dieron un trabajo y estaba la guerrilla de moda, los que me contrataron eran norteamericanos y me dijeron, Edgar, vas a trabajar, pero te vas a vivir a Costa Rica. Allá te vamos a pagar la casa, allá vas a tener carro, vas a tener viáticos, vas a viajar por América del Sur, vas a ir a México, vas a ir a los Estados Unidos. ¿Y qué cree usted que dije? ¡Ah, qué bueno, me voy! Por la gracia de Dios, mire, Dios me iluminó. Le dije al hombre, no me voy a Costa Rica. Pero si te vamos a financiar todo, será, ustedes me van a pagar, pero la palabra que yo estoy recibiendo no me la van a dar en Costa Rica. Y eso lo dije porque yo ya había estudiado en Costa Rica, yo conocía el ambiente de Costa Rica. Si me hubiera ido, me hubiera muerto allá, no solo espiritualmente, sino que biológicamente. Pero Dios aquí me tiene todavía. No tan pollón, ¿verdad? Pero más o menos ahí le vamos haciendo la fuerza. Con el ánimo que ustedes me dan a mí cada vez que me miran, ¡ala, más joven, qué bien! Pero yo digo que la gloria sea para Dios. Porque, ¿sabe cómo nos llaman a nosotros los viejos? Los de la tercera edad. ¿Y qué viene después de la tercera edad? Pues ir al cementerio. Pero Dios es maravilloso. Nos da a conocer en su doctrina que la muerte no nos debe de asustar. Porque Cristo vino y murió y resucitó. Y si usted cree en Dios y en su palabra, usted ya nació y usted se va a morir tal vez esta noche, pero usted va a resucitar. Hay un pasaje muy bonito. Está en el libro de Proverbios, capítulo 10. Si me ayudan por ahí a buscarlo. Esto me salió porque estaba estudiando algo acerca de la esperanza. Y me salió este pasaje que justamente creo que nos puede ayudar para complementar lo que Dios me está poniendo en esta noche. Dice verso 28. La esperanza de los justos es... ¡Aleluya! O sea, dice que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, mi esperanza es que yo voy a ver a Dios y que yo voy a ver a mis hermanos que ya me ganaron, ya van adelante. Pero Así es que no hay que llorar, hay que darle gracias a Dios. Bien dicho, morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero hay que vivir en base a ese alimento espiritual que Dios nos da. Pero si usted no da, usted se va a engordar, ya no va a caminar y le van a venir un montón de males. Pero si usted da, la promesa es que dando es como se recibe. Entonces, ¿está recibiendo o solo está comiendo? El pan nuestro de cada día, el maná del cielo, es la palabra de Dios. Y por eso, en este pasaje, me encanta esa promesa. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Y quiénes son los impíos? Los que no tienen misericordia, los que no tienen gracia, los que no tienen piedad, los que no ayudan, solo andan viendo cómo le sacan raja, como el asadón, todo para adentro y nada para afuera. Pero, 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¿Y quiénes son los que hacen maldad? Los que se meten la ciencia terrenal, animal y diabólica. Génesis, ¿ya lo leyó? Mire, yo tengo colegas graduados, miles, especialistas en producir, especialistas en conservar, ¿y dónde está la bendición? La tierra se está muriendo, ¿y quiénes la están matando? Los campesinos. Los científicos que le meten en su mente que la química es la solución de los problemas. Se lo digo porque ya lo viví. Fui a las algodoneras y la tierra, después de 6 años, no sirve para nada por los químicos que llevan los ingenieros agrónomos y cobran. Esa es la realidad. Entonces, no se mate con hacerse ingeniero, doctor. Mejor sea un servidor. Un servidor de Dios. Y enséñele a su prole que hay que venir a la iglesia, pero que hay que hacer la iglesia también en la casa. Si usted no hace iglesia en la casa, usted está perdiendo el tiempo, usted está perdiendo a sus hijos y usted también se va a perder. Dura es esta palabra. Pero como dijo el Señor, si se quieren ir, váyanse. O sea que nosotros nos dejamos engatusar. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos la voluntad de Dios. Entonces estábamos en Efesios 4:17. Volvamos ahí ahora. Voy a leer un poquito rápido. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Claro que ellos saben mucha geografía, sociología, humanidades, computación, genética, zootecnia, etcétera, etcétera, pero de Dios no saben naranjas. Porque como hay que ganar plata, porque en el Evangelio no hay, el negocio no es bueno, de una vez se lo advierto. Aquí solo hay que dar, ¿o no? A no ser de que usted se vaya a aquella iglesia donde los pastores ganan, cobran bien, y ahí se dan sus lujitos. Aquí yo creo que todavía nos falta un poquito más, bajarnos más. Pero si usted está oyendo la palabra, usted tiene que ser el pastor en su casa. Usted le tiene que enseñar a su hijo y a su hija a ser diaconisa y diácono para servir las mesas. Pero ahora ya nadie sirve las mesas, solo al 22 no sé cuánto llame y ahí llega el carrito y la moto y le llevan que pizza, que pollo campero y que no sé qué. Ya nadie trabaja. Todo es dinero y entonces hay que estudiar para hacer el dinero. Pero no hay paz. No hay amor. Ni hay esperanza para el día de la muerte. Sigo leyendo, verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no les hace mella la desgracia en la cual está la gente. La gente se está muriendo de hambre, de sed, de desnutrición, de prostitución, de miedo. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos bien. Pero entonces vayamos y entreguémosle a la gente lo que Dios nos ha dado para que ellos también sean partícipes de la salvación y de la vida eterna y de la esperanza de que vamos a llegar a estar con el Señor. Y entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Imagínese usted las impurezas. Hoy tenemos la fama que hoy hay más violaciones y de niños y de niñas. ¿Por qué? ¿Y cómo se visten las muchachas ahora? Pues si ya casi no se visten. Y si ponen pantalones, se lo ponen apretados. Entonces, ¿y por qué se lo ponen apretados? Para mostrar el cuerpo. Y como saben que los hombres somos débiles, pues ahí caen. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él estamos perdidos. Verso 20. Mas vosotros, los que están aquí y los que me están viendo y le están oyendo, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Fíjese que Dios estuvo luchando con el pueblo de Israel, pero ellos no entendieron la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y los sacó de Egipto y les dio leyes, pero no entendieron. Pero eso fue gracia para nosotros, porque como ellos ya no entendieron, entonces Él nos buscó a los gentiles. Nosotros éramos gentiles, pero al oír la palabra nos hemos constituido en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. ¿Se cree usted hijo de Dios? Me alegra, porque dice el Espíritu, con letra grande, mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, ese papá no es como el carnal. El carnal quiere hacer plata. El Padre Celestial dio a su Hijo. Su Hijo se dio a sí mismo para salvarnos, para rescatarnos. Pero no para que nos sentemos muy cómodamente en la iglesia a oír la palabra y ya se acabó. No, nos da la doctrina, pero para que nosotros nos alimentemos espiritualmente y vayamos. ¿A dónde? A todo el mundo. ¿A qué? A predicar el Evangelio. A que la gente conozca de que sí se puede. Pero no somos nosotros, es Dios con nosotros. Porque nosotros estamos buscándole a Él y queremos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Por eso, aquí es esto: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué lindo es Dios. Nos dio un maestro que no tiene doctorado, pero sana a los enfermos. No es licenciado, pero nos saca de la cárcel. No es nada del mundo, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como Él vino, Él nos quiere llevar a la gloria donde está sentado ahora. Pues realmente me ha gustado leer esta parte porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo para qué nos llamó Dios. No nos llamó para sentarnos aquí en la iglesia. Aquí venimos a oír la palabra, pero esa palabra de Dios tiene poder, es el Espíritu de Dios que nos mueve. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero, de esta generación maligna y perversa, y luego, por estar en la presencia de Dios el día que Él nos llame. O el día que Él venga, porque Él ya va a venir. No sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Así es que, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. En el libro de Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis, ¿qué dice su Biblia? Insensatos. ¿Y quién es un insensato? Un necio. No entiende la verdad. Porque no es humilde, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es el propósito de esta plática? Que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Pero todo depende de quién me está enseñando. Mi maestro no es un pastor. Mi maestro es el Señor, porque el pastor no me aguantaría y se aburriría, pero Cristo me busca, me contesta, me ayuda en donde quiera que esté y no cobra extra. Porque vaya a ver usted si le dan unos minutos extras en las clases. No. Si hay plata, sí. Pero Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Quiero terminar leyendo el libro de Romanos, capítulo 12. Y con esto podemos disponernos a regresar a casa y reflexionar acerca de lo que Dios nos ha dicho. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro. Así es que no se chíe. Hay que sacrificarnos, porque ese es el culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, pues. Ahí es en donde usted vive, en ese lugar. Ahí hay maldad. Dice, no tomemos la forma de ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, si usted entendió la palabra, Dios le ha hecho conciencia. ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Quién es su maestro? ¿Le hace caso? ¿Va con él? Si él dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Si usted quiere llegar al cielo, hay que seguir a Cristo. Si no quiere llegar al cielo, pues quédese. No le voy a decir lo que le va a tocar a los que se quedan. Pero si usted quiere ir con el Señor, dele gracias a Dios, porque ya oyó y ya creyó. Si usted no ha creído y hoy oyó, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, ayúdame. No he estado andando con sabiduría. Quiero que tu Espíritu me mueva para que podamos glorificar tu nombre, para que aquellos que no te conocen puedan ver en nosotros el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu. Si todos están tranquilos, que nos llame el Señor esta noche y nos vamos a su presencia. Si no, pues, que Dios lo ayude y haga usted su decisión. Aunque sea solito en la casa, dígale, Señor, hasta ahora estoy entendiendo que no estoy caminando, sino que estoy conformado a este mundo. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Esperamos que pueda servirnos para reflexionar y para cambiar nuestra condición como hijos de Dios. Amén.